Estamos ya terminando con ese libro. Solamente quedan dos capítulos. Y en este capítulo Pablo empieza a cerrar su mensaje. El libro, la carta, que era para la iglesia de Roma, tenía un gran propósito. El propósito se presentó en 1:11, cuando dijo: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, para que sean establecidos, para que tengan un entendimiento sólido sobre las doctrinas de la Biblia. Ha sido un libro fuerte en doctrinas. Empezamos con la pecaminosidad del hombre, su depravidad. Estudiamos la justificación por la fe, sin obras, la salvación por gracia, la elección incondicional. Estudiamos el papel del magistrado, la libertad cristiana. Temas fuertes. No eran temas de leche, sino de carne, para ayudar a la iglesia en Roma a madurar, y también a todos los cristianos en el futuro de ellos, porque el libro es también para nosotros. Vamos a estudiar este capítulo, empezando con 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no aguardarnos a nosotros mismos. ¿De qué está hablando? Es una continuación del pensamiento de capítulo 14. En el capítulo anterior hablábamos de cristianos fuertes y cristianos débiles en la fe. Y sorprendentemente, el muy estricto en asuntos no esenciales, asuntos indiferentes en las Escrituras, era el débil. El muy estricto era el débil. El débil a veces fue más estricto que Dios, porque el fuerte conocía las Escrituras y los límites de su libertad. Pero la exhortación es a la unidad. La iglesia unida siempre es la iglesia más fuerte, la iglesia eficaz. La iglesia dividida siempre anda gastando su energía, su tiempo en luchas internas, que no permite llevar a cabo su misión principal, alcanzar a los perdidos y glorificar a Dios. Así que la unidad de la iglesia tiene que ser protegida. Estudiamos esto en Efesios también, unos libros más adelante, en Efesios 4. Pablo siempre estaba enseñando de esto, de la unidad, y cómo alcanzar la unidad. Porque quería iglesias fructíferas, iglesias que estaban alcanzando su meta. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un Espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Mirando a la iglesia, a todas las iglesias cristianas como un solo cuerpo de Cristo Jesús, unidos para alcanzar la meta, el propósito de nuestra existencia, y no ser robados constantemente por el enemigo con conflictos interminables. Dice nuestro texto: así que debemos de soportar. Es necesario a veces sacrificar por causa de los débiles, a no ejercer todas las libertades que tenemos. Es sabio ejercer libertades con cuidado, poniendo a nuestros deseos personales a un lado, por el beneficio de la obra de Cristo. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Pensando primeramente, ¿cómo eso va a afectar a mi hermano? No viviendo por el puro egoísmo como el mundo, que solamente enfoque en el yo, lo mío. ¿Cómo va a afectar a mí? teniendo una sensatez a la conciencia de tu hermano. Claro, para hacer eso tiene que conocer a tu hermano. Tiene que pasar tiempo con tu hermano, por lo menos saber su nombre. Hablar con él, tener una comunicación para saber si tienes acaso escrúpulos más estrictos que la Biblia. Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo está presentado como nuestro ejemplo máximo. Ni aun Cristo, que tenía todo el poder para agradar a sí mismo, no lo hizo. Estaba viviendo con un objetivo mayor que sus placeres personales. Cuando Cristo presentó con claridad la palabra de Dios, recibió todo el vituperio de los hombres que vivían en contra de Dios. El odio de los rebeldes cayó sobre Cristo Jesús. Pero también la ira de Dios en contra de los rebeldes cayó sobre Cristo en su sufrimiento. Recibió golpes de los dos lados. Entonces la exhortación es, si nuestro maestro pudo aguantar tanto, ¿no podemos nosotros aguantar un poquito? Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Está hablando ya del Testamento Antiguo. El Nuevo apenas estaba formándose. Pero dice que las cosas de los tiempos pasados fueron escritas con un propósito. Fueron preservados para nosotros, los cristianos de todas las épocas. Es relevante a nosotros lo que tiene el libro de Job, en los Salmos, en los Proverbios, para desarrollar en nosotros una paciencia, una sabiduría en cómo aguantar a veces aflicciones, contratiempos, restricciones, sabiendo que Dios tiene un gran propósito en todo esto. Por ejemplo, pensando en la historia de José en Egipto, estudiando la historia de José. La primera vez que lo lee, a lo mejor vas a llorar, mirando lo que pasó a José. Tratado con injusticia, vendido como esclavo, acusado de violar una mujer injustamente. Pero al fin de la historia, viendo que Dios tuvo un plan magnífico en todo esto. También en el libro de Daniel se ve el mismo. Entonces, aprendiendo estas historias y todas las demás en el Testamento Antiguo, tendremos un fuerte sentido de esperanza. De esperanza. Ese es el título del mensaje de hoy. El Dios de esperanza. Sabiendo que Dios tiene un gran propósito en todos estos eventos en nuestra vida, aun cuando parece que no está en nuestro favor. Aprendimos en Romanos 8:28 antes, y sabemos, con seguridad dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos los eventos en armonía trabajando para nuestro bien. Con las historias del Testamento Antiguo lo podemos ver en acción, esa promesa. Continuando, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Versículo 4 dice que la paciencia viene por las Escrituras. En 5 dice, Dios es el Dios de la paciencia. Viene de Dios por medio de su revelación, dedicándose al estudio de las Escrituras. Por eso estamos estudiando el Testamento Antiguo en viernes, desarrollando esa sabiduría, esperanza y paciencia. ¿En qué sentido es Dios el Dios de paciencia en ese contexto? ¿No fue Dios muy paciente contigo cuando vivías en tu rebelión? ¿No estaba muy paciente contigo cuando estabas también un cristiano muy nuevo? Quizás muy estricto, lleno de celos, pero sin un entendimiento bien. Si Dios estaba tan paciente contigo, en otras palabras, ¿no es justo que tú también estés un poco paciente con tu hermano débil. Dice, un mismo sentir. Es posible tener diferentes opiniones sobre asuntos no esenciales, como estudiamos la semana pasada, y una unidad completa en asuntos esenciales, que son asuntos esenciales, por ejemplo. El hecho de que Cristo es Dios en carne, de que murió y fue resucitado, de que su muerte pagó por nuestros pecados. El hecho de que la Biblia es la autoridad infalible sobre todos los asuntos de la fe. Estas cosas son esenciales y todos nosotros estamos de acuerdo. Sobre doctrinas centrales, sobre lo demás, estamos creciendo. En esto podemos estar en un mismo sentir, que en los esenciales tenemos una unidad perfecta. En los otros asuntos podemos hablar, pero vivir en armonía y hasta cambiar su opinión aprendiendo. Versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiques a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que unidos podemos servir y alabar a Dios. Resistiendo con éxito los ataques del diablo, que siempre entra así, por división, contienda. Rompiendo la armonía. Versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Había gente que, mirando a personas de otro país, de otra nacionalidad, ¿cómo voy a estar con esa persona? Mayormente entre los judíos y los gentiles había diferencias increíbles. Pero ya tenía que convivir en la misma iglesia. Por tanto, recibíos los unos con los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Si Dios estaba recibiendo todas estas personas de otros países, ¿cuánto más nosotros? Aunque que tiene conceptos diferentes, cultura diferente, Cristo recibió para la gloria de Dios, nosotros lo podemos hacer también. Personas de diferentes niveles sociales, personas de diferentes edades, culturas, juntos para avanzar el reino de Dios. Es una fuerza incomparable la diversidad. Con unidad. En Génesis 11, Dios estaba hablando del Torre de Babel. Y Dios bajó y dice, mire, todos son uno, pueden hacer cualquier cosa. Génesis 11:6, si quieren notarlo, tenía un poder irresistible por su unidad. Dios dijo, hablan el mismo idioma. Bueno, estaban ellos unidos en maldad. Dios tuvo que maldecir a su lengua. Pero el lenguaje del cristiano, de todos, es amor. Cuando yo fui a Chiapas, es interesante, cada año los americanos dicen, pues, ay, estoy frustrado, no puedo comunicar con los niños me están hablando en español y no entiendo, y hay pocas personas para traducir. Y hacen grandes planes, este año lo voy a emprender. Y tiene ánimo por 2-3 semanas y ya después se olviden hasta que empieza el otro viaje. Pero sí pueden comunicar con amor a una cultura completamente diferente de ellos. Yo dije a los nuevos, cuando entramos en el orfanato, yo dije, vas a dejar acá un pedazo de tu alma. Y después regresando, dice, tienes razón, tienes razón. Entonces, personas de diferentes trasfondos, todos trabajando juntos para avanzar el reino de Dios. Versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, eso quiere decir de los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Según la promesa que Dios hizo hasta a Eva, a Abraham, a Moisés, a David, Cristo tuvo que venir a los judíos. Era un judío. Para comprobar la promesa de Dios, de que estas promesas son fieles. Aunque el pueblo de Israel no era fiel. 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y acá tenemos una serie de citas. Pablo, como tenía la Biblia memorizada casi, tiene una serie de citas rápidas sobre las promesas de que el reino de Dios iba a venir a todo el mundo. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice, estará la raíz de Isaí. Y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Raíz de Isaí quiere decir de David. Isaí fue el padre de David. Entonces, en todo el Testamento Antiguo había anuncios que el Evangelio iba a ir a todo el mundo y no simplemente estar constriñido a un pueblo del Medio Oriente. Cristo estaba cumpliendo las promesas a los judíos y también cumpliendo las profecías sobre los gentiles. Y eso tiene que ver con la unidad de esos dos grupos. Porque todavía muchos judíos pensaron que eran más el pueblo de Dios, con más historia de los que afuera. Se sentían superiores a los gentiles. Pero Pablo, con su amplio conocimiento de la Biblia, da pruebas de que en otra época el pueblo de Dios iba a ser más amplio. Vamos a Efesios 2. En Efesios 2, 11. Habla de unidad. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Circuncisión e incircuncisión quería decir personas del pacto de Dios y personas fuera del pacto de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muchos están viviendo alrededor de nosotros sin esperanza. Yo tengo un trabajo entre semana. En viernes todos nosotros estuvimos muy apresurados a terminar algo, pero mi jefa tenía un sobrino muriendo. Y su papá no creía en Dios y nadie en la familia de ellos. Ella dice que cree en Dios, pero no en la Biblia. Quiere inventar su propio Dios. Y estaban hablando de que tenía que apagar una máquina que estaba sosteniendo su vida. Iba a morir ese joven y por un accidente. No sabía todos los detalles, pero no sabían qué hacer. Y mi jefa, la mamá de mi jefa, estaba diciendo, pues, tú tienes que ir allá. Y ella dijo, pues sí, voy por respeto, pero no sabían qué hacer. Dijeron, ¿no debemos de llamar a un ministro o algo? ¿Por qué? Nadie creía en Dios. Y de repente, por el egoísmo y que todos tenían prisa, no iban a hacer nada. Iban a simplemente a cortar la máquina. El cuerpo iba a ser quemado y nadie tenía tiempo realmente de hacer nada. ¿Y cómo buscar un ministro en el último momento cuando no tienen? Todos están ocupados. Yo tenía un evento en la noche. Entonces, viven así, ignorando todo lo de Dios, pero cuando está cara a cara con la muerte, dice, no, no debemos de tener un ministro para entrar en la eternidad. Pero muchos están acá, así, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y dice en Efesios, eso fue el estado de los gentiles antes, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son los dos pueblos? De la perspectiva de los judíos, un pueblo fue los judíos y el otro pueblo fue todos los demás del mundo. Hizo uno derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los 2. Un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Había enemistades. Los demás no querían convivir con los judíos. Tenían costumbres muy extrañas. No podían comer ni el puerco, ni camarones, ni langosta. Y Dios a propósito tenía esas leyes para separarlos de todas las demás culturas por mucho tiempo. Pero la enseñanza es que esa época ya pasó. Y es posible tener unidad entre estos grupos muy distintos. Y por eso Pablo está citando todos estos textos antiguos. Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tiene ese versículo 13 de Dios de esperanza que ver con todas estas citas de los gentiles? ¿Qué tiene que ver el hecho de que el Evangelio fue a todo el mundo? ¿Qué tiene que ver con esperanza y ese estado de estar lleno de gozo? La miseria de este mundo viene muchas veces por las guerras, Pueblos diferentes, con costumbres diferentes, religiones diferentes, diferentes conceptos políticos están chocando. Estuve escuchando una música que una hermana me regaló, una canción de la maldita violencia. Viene de Colombia, ya tenemos por lo menos 3 hermanas de Colombia. Y el hombre estaba cantando y se sentía la agonía en su voz. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no permites que reine la paz? El hombre es casi llorando en la canción. ¿Quién más que la gente de Colombia para presentar algo así, una canción así? Y el mundo está muy dividido. Pero sí hay esperanza de que ellos pueden algún día estar en acuerdo con Cristo, bajo su dominio. Y puede estar también en armonía los unos con los otros. Por ejemplo, si 2 hermanos tienen un pleito, pero los 2 hermanos tienen gran respeto por el hermano Arsenio, y se van a él, y están de acuerdo con él, y buscan su consejo, él puede reconciliarlos. Porque los 2 tienen respeto para Él. Y si 2 pueblos están buscando a Cristo Jesús y sus doctrinas para vivir, pueden estar en armonía el uno con el otro. Y eso es precisamente lo que enseña la Biblia. En Isaías 2, vamos a pasar por algunos versículos en Isaías. En Isaías 2:2. Dice así: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. El reino de Dios está presentado como un monte muy alto, como en el libro de Daniel, y dice que van a correr a él todas las naciones del mundo, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Salió de Jerusalén a todas partes del mundo la ley de Dios, sus preceptos morales. Pero fíjense en la consecuencia en versículo 4, dice: y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado. Volverán sus espadas en rejas de arado. ¿Qué es esto? Eso es poner a un lado las armas. Y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni adiestrarán más para la guerra. No van a preparar para la guerra. Esta es la esperanza navideña. Eso es el sueño imposible para muchos. Pero yo por mi parte creo en el poder infinito del Espíritu Santo. Otro verso en Isaías en 7:14. En 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concibirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Otro versículo de la Navidad. Pero en el mismo capítulo, capítulo 8 y 6, en el mismo contexto, hablando de Cristo en el Testamento Antiguo y de qué iba a pasar con su venida, dice en un pasaje famosísimo de la Navidad, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, eso quiere decir el gobierno sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado es el crecimiento. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Está hablando de crecimiento ilimitado del reino de Cristo, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos lo hará esto. Para los que dudan que puede crecer así, dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Una vez más, ahí en versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Hay una promesa de paz ilimitada. Una respuesta a la canción de la maldita violencia. ¿Cuándo reinará la paz? Hay una promesa en la Biblia. Y yo por mi parte lo creo. ¿Imposible? ¿Piensas tú? Entonces tu Dios es muy pequeño. Capítulo 11 ahí en Isaías, continuando con el mismo. En capítulo 11, versículo 1, hablando del reinado justo del Mesías, dice, saldrá un vara del trono de Isaí, eso es el padre de David. Cristo tenía el nombre hijo de David. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿Qué significa esto? Pues, puede ser un poco simbólico. La Navidad, la esperanza verdadera de la Navidad es popular en todo el mundo. Todo el mundo quiere buscar paz. En algunos países de Centroamérica tiene un día en el año, como nosotros tenemos Acción de Gracia y Día de Mar. Ellos tienen un día en que celebran el ONU, Organización de Naciones Unidas. Y no los culpo, es que han sufrido guerras horribles allá y creen que cualquier organización que pueda ayudar en algo es un héroe. Pero realmente es un poco ingenuo pensar que una organización así puede realmente cambiar las cosas. El ONU no puede cambiar corazones. ¿Puede mandar alguna ayuda, sí, médica, de comida, ayudar a formar treguas? Pero nosotros tenemos la llave para cambiar corazones. Y de ahí viene la paz. Versículo 14. Pablo ahora está hablando un poco de sí mismo, sus calificaciones de escribir a la iglesia de Roma, que nunca ha visitado jamás en persona. Y claramente esa iglesia tiene sus propios líderes, sus propios ancianos y pastores. Dice en 14, Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ustedes claramente son capaces de instruir a la iglesia. Ustedes tienen dones, tienen conocimiento, son competentes, sí. De acuerdo, no lo dudo. 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada. Pablo está diciendo a ellos, Dios me ha dado a mí dones, dones muy especiales. Y yo tengo que practicar estos dones. La gracia de Dios está obrando en mí en una manera muy especial, está diciendo a ellos. Versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo tenía esa especialidad, ayudar a los gentiles, llegar a una confirmación en la fe, para vivir vidas santas, agradables, para presentar a Dios como sacrificios, libres de errores en sus doctrinas, santos y aceptables a Dios. 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osará hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. ¿Qué está diciendo aquí? Está gloriando un poco, gloriándose, pero no en manera carnal, gozando en lo que Dios estaba haciendo por medio de él. Está explicando sus calificaciones para mandar una carta así a una iglesia donde nunca ha visitado. En 1 Corintios 15, y 10, Pablo habló de la misma manera, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Parece que está jactándose, yo estoy trabajando más que todo el mundo. Pero después dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces tuvo que explicar a ellos lo que Dios estaba haciendo en su vida, en una manera que dio a Dios toda la gloria. Amén. Versículo 19. Estamos llegando al fin. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Tenía un ministerio de poder. Alcanzó mucho territorio, estaba arrancando la iglesia primitiva con mucha energía, en contra de toda oposición y con gran éxito. Versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él entenderán. No solamente fue su especialidad alcanzar a los gentiles, sino también lo más difícil es ir a territorios completamente nuevos, donde ni han escuchado nada de la fe cristiana. Algo que no es fácil. Establecer iglesias en lugares donde no hay nada es un talento especial. Puede tomar años y años de trabajo sin ningún resultado. Pero Pablo era experto en esto. Y el Espíritu Santo estaba bendiciendo a sus esfuerzos. Entonces Pablo está calificándose con ellos, diciendo, con todo el respeto, hermanos, yo sé de lo que estoy hablando. Con todo respeto, estoy calificado en guiar un poco a la iglesia suya para llegar a una confirmación y madurez. Versículo 22. Por esta causa me he visto... impedimento muchas veces de ir a vosotros. Diciendo, yo quiero venir personalmente, pero yo no ha sido posible. Tenía un gran interés en ellos, dijo en capítulo 1 de Romanos. En 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Quería venir, pero siempre era una prioridad más alta ir a territorios nuevos. El Espíritu Santo estaba abriendo oportunidades, puertas y cerrando otros. Y tenía que ir donde Dios quería. Versículo 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. No solamente fue su deseo venir a ellos, pero tenía ambición más de ir a España, un lugar totalmente nuevo, y visitar a Roma en rumbo de allá y ser ayudado por ellos. Entonces estaba continuando en el mismo, siempre tratando de ir más lejos con el Evangelio, estableciendo por primera vez una obra y después otros vengan para levantar más la iglesia. Quería cambiar el mundo y efectivamente lo hizo. Aún los escolares que no son creyentes dicen que San Pablo fue uno de los hombres de más influencia en la historia de la civilización occidental, porque cubrió tanto territorio con estas enseñanzas y cambiaron la manera de pensar a toda Europa. Más ahora, versículo 25, voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Leímos de este viaje a Jerusalén, como Pablo acabó como prisionero, fue directamente después a Roma, pero como prisionero. No sabemos si jamás llegó a España, no hay ningún récord confiable de esto. Y ahora, en los versos próximos, parece que Pablo está pidiendo ayuda económica a la iglesia de Roma. Era un lugar muy próspero. Pero va a pedir de una manera suave, muy indirecta, no con la presión o las pedidas casi obscenas que hacen muchas iglesias hoy día. Tiene una manera de sugerir una ofrenda. Versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Está sugiriendo, mire, Macedonia está ayudando y Acaya, con la implicación, quizás ustedes también. ¿De qué otra manera estaba explicando esto? Versículo 27. Pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Pablo dijo, los gentiles tienen una deuda a la iglesia de Israel, que empezó todo esto y ya están sufriendo. Y fue justo. Los primeros cristianos estaban muy generosos allá en Israel. Y ahora Dios está devolviendo su inversión. Versículo 28, estamos cerrando ya. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Esto fue su plan. Pero como siempre, Dios tiene en mente algo un poco diferente. Sí, ir a Jerusalén y después a Roma, pero quizás nunca a España. Versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Sería algo tremendo. Él estaba esperando con gozo. Y ellos también. Porque estudiamos en Hechos 28, cuando Pablo por fin llegó en cadenas. En Hechos 28:14, que estudiamos hace unos meses, dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirlos hasta el foro de Apia y los 3 tabernas, y a verlo a Pablo dio gracia a Dios y cobró aliento. Los hermanos de Roma vinieron de muy, muy lejos para verlo. Entonces, recibieron su mensaje, formaron una amistad. Y Dios le dio la oración de su corazón de ir a Roma, pero quizás no a España. Versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Necesito tu ayuda. Pide directamente por oración, no por ayuda financiera, pero sí para oración. Versículo 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Estaban involucrados en luchas, había enemigos que tenían motivos de derrumbar la prosperidad de la iglesia. Y si no estemos en oración, no estaremos confiando en la ayuda del Espíritu Santo. Estaremos cayendo en la trampa de confiar en nuestra carne, en nuestros talentos, nuestras capacidades. Y esto es robar de Dios su gloria. Los ministerios éxitos siempre son ministerios cubiertos en oración. Y dice aquí que había una posibilidad que no iban a recibir la ofrenda. Versículo 31. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. ¿Cómo sería posible que los pobres no reciban dinero? Bueno, los judíos estaban en contra de Pablo. Los cristianos ahí también eran judíos. Y quizás por su orgullo rechazarían la ofrenda por la cual Pablo trabajó tantos años. Y sería una ofrenda de unidad, porque antes había gran división entre judíos y no judíos. Y si los cristianos gentiles estaban mandando dinero a ellos, sería evidencia de un amor tremendo para cerrar esa brecha. 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Quería también oración por su viaje a ellos. Obviamente oraron. Pablo llegó. Dios contestó su oración, pero como siempre, de su manera. 33 y último versículo. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. La carta está llegando a su final. Dice amén aquí y hay otro capítulo que termina con amén. Fue difícil para él cerrar. Quiero cerrar yo con dos puntos de aplicación. Enseñó aquí que el fundamento de nuestra esperanza está en un estudio profundo del Testamento Antiguo. De mirar cómo los antiguos pasaron por toda forma de angustia y simplemente estaban agarrando una promesa, viviendo por una promesa, y que siempre Dios estaba fiel a la promesa. En Romanos 4:13 aprendimos de la historia de Abraham. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham, 4:18 de Romanos. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Agarraba a Abraham esa promesa que parecía imposible. Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gracia a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pablo tenía energía, Pablo tenía éxito, porque tenía casi memorizado todas estas historias del Testamento Antiguo. Y estaba exhortando a Roma. Esta es la manera. Esta es la manera de agarrar una promesa de Dios. Orar a Dios conforme a su promesa. Y esperar que siempre es fiel. Último punto. Pablo terminó acá como en Efesios, rogando las oraciones del pueblo. la necesidad de orar por un ministerio, la necesidad de poner un tiempo aparte para orar. Anoche tuvimos un evento glorioso acá en la iglesia y fue el resultado de mucha preparación, de mucha práctica, y los actores recibieron un aplauso al fin y lo merecieron. Pero también fue resultado. Santo, no es fácil trabajar en equipo, no es fácil trabajar con personas de diferentes trasfondos, no es fácil trabajar con niños y jóvenes y tener todo en armonía. Entonces es necesario reconocer nuestra necesidad de la presencia de Dios y pedir a Él, y siempre después de tanto dando a Él toda la gloria. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias de este libro de Romanos que ya estamos terminando. Ayúdanos, Señor, como Pablo tenía un objetivo por la iglesia en Roma, estar establecidos, confirmados, sobre un fundamento firme para edificar por los siglos después, con esperanza, con optimismo, confiando en tus promesas, sabiendo que la iglesia saludable y unida puede cambiar el mundo. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tener esa misma visión, a seguir adelante, Señor, seguir adelante en este año, empezando el quinto año, cumpliendo 4 años acá en esta comunidad, Señor, ayúdanos a seguir adelante con el propósito de cambiar el mundo, empezando cambiando familias y empezando esto con cambiando personas. Tócanos, Señor, en esta mañana, pedimos en el nombre de Cristo, amén.